Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
De la mañana, 19 minutos. Hablamos de política como todos los viernes. Alejo Paceto, bienvenido a nuestro aire.
Dani y Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Espectacular.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Sin estar acá, yo ya extrañaba.
Venido. Tanto tiempo, tantas cosas.
Sí, ha pasado.
Claro, extrañabas estar en el piso.
Y es otra cosa. Tiene.
Es diferente, ¿viste?
Tiene otra dinámica, pero bueno, al final hoy sí pude volver a la normalidad. Semana muy movida, sobre todo en el Congreso, ¿no?
Estábamos esperando.
Sí. ¿Por dónde empezar?
Que venga, estamos como, si quiere venir, que venga.
Sí.
Te estamos esperando.
Bueno, finalmente fue una semana sobre todo muy particular en lo que tiene que ver ayer, en las últimas horas de ayer, bueno, en realidad creo que en la madrugada terminó rechazándose finalmente el DNU que le otorgaba un presupuesto millonario a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahí lo podemos ver, ¿no? Un poco como una pequeña derrota. El otro día leí algunos análisis que hablaban como de ciertas victorias pírricas que venía teniendo el gobierno. Me parecía interesante desde ese concepto. Pero bueno, ayer sí, como decíamos, en las horas de la madrugada, el Senado rechazó el DNU de presupuesto millonario a la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero también logró colarse otro tema que yo la verdad me lo encontré un poco de sopetón porque no me lo esperaba, que tiene que ver con el tratamiento de la boleta única papel.
Sí, ahora vamos con eso, pero yo mi pregunta, porque la verdad no lo sé, desconozco, no sé si vos tenés el dato, pero ¿qué pasa con toda la guita que ya se gastó? Porque el DNU estaba vigente hasta que fue rechazado.
Sí.
Es decir, que la Secretaría de Inteligencia del Estado ya gastó parte de esos 100.000 millones. De hecho, en algún momento se hablaba de que se había gastado ya el 80%.
Sí, lo cual me parecía demasiado, ¿no? En tan poco tiempo, asignarle algo para enseguida. O sea, que te asignen algo y te le gastas el 80% enseguida me parecía.
Sí, la explicación es que estaba devengado, no erogado.
Ajá.
Es decir, el gasto estaba autorizado, pero sí, no había sido efectivamente realizado todavía.
Sí.
Ahora la pregunta es: con el DNU rechazado, ¿qué pasa con la guita que ya se gastó?
Bueno, ahí entra en todo un mar de grises, ¿no?
Porque imagino que mientras la norma estaba vigente no hay ningún problema.
No, el tema es que a quienes se les estaba adjudicando un control político importante sobre esa área del Estado, que es la Secretaría de Inteligencia, es ni más ni menos que Santiago Caputo, alguien que no podemos decir que es funcionario. Porque ese es el mayor problema, es uno de los grandes problemas de la injerencia, digamos, del peso y el poder que tiene Santiago Caputo al interior del gobierno, y es que no es un funcionario, no está en la estructura, no está nombrado, es monotributista, básicamente, o le factura, no se sabe ahí cuáles son los términos de contratación, con lo cual no tiene firma y no tiene, no se lo puede hacer cargo de absolutamente nada. Entonces es un problema en lo cual tampoco hay una respuesta muy concreta a esto. Es como, la plata se gastó. ¿Quién la autorizó? ¿Quién la firmó? ¿En qué se fue esa plata? Tampoco hay manera de que alguien dé explicaciones, porque no tiene por qué dar explicaciones a alguien que no está dentro de la estructura del Estado.
Eso fue lo que dijo en su momento Lilita Carrió. Digamos, si vos elegís esa forma de contratación es porque querés hacer algo turbio. Porque si no, no hay ningún problema. Te contrata el Estado, firmás y te haces cargo de lo que. Ahora, si vos querés no estar, no figurar, ¿y por qué será?
No, y además estamos hablando sobre todo de la Secretaría de Inteligencia del Estado y, bueno, un estado del arte en líneas generales que tiene que ver con manejos muy fraudulentos sobre lo que es, siempre hablamos, de todo el sistema de comunicación del gobierno, que es oficial y paraoficial. Y probablemente mucha de la plata de ese presupuesto millonario que se le dio en su momento, del cual aparentemente se habría gastado todo este porcentaje enorme, seguramente ha ido ahí a otras operaciones que todavía no se han hecho públicas, digamos. Tiene que ver justamente con fondos reservados, el nombre lo dice, para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero bueno, como decía al principio, hay que ver si en lo formal cómo sigue esto sobre esta plata que efectivamente se gastó, pero ahí el gobierno tiene un traspié en una semana en la cual, en líneas generales, venía teniendo. algunos aciertos, ¿no?
Bueno, te interrumpí ahí cuando venías hablando de boleta única de papel, porque quería dedicarme un ratito a boleta única de papel. ¿Qué? ¿Vos viste la boleta única de papel? ¿Viste lo que es? Ayer tenían una.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se vota con eso? O sea,
bueno, ahí está el tema.
Es un mapamundi.
Yo de la boleta única de papel no estoy en condiciones de decir que estoy en contra, ni tengo todavía argumentos suficientes como para decir no me parece o creo que no es la forma ideal. Yo sostengo que el sistema de votación que tenemos funciona. Funciona muy bien. Creo que en líneas generales, siempre cerca de procesos electorales, vuelve a agitarse este fantasma de elecciones fraudulentas, de que el sistema no funciona y varios etcétera.
El tema de boleta única.
¿Derrota al kirchnerismo? Uh-huh. ¿Por qué?
Derrota del kirchnerismo, perdón. El Senado aprobó el proyecto de boleta única que volvió a diputados.
Esto lo comentamos. Este es un proyecto que nació en 2022.
Sí.
Movilizado por los bloques que en ese momento representaban al PRO, digamos, no sé, Juntos por el Cambio, creo que era en esa época, y con la oposición de Unión por la Patria. Unión por la Patria se oponía a esto.
Sí, queda en soledad en el rechazo.
Obtuvo media sanción en Cámara de Diputados en 2022, gobierno de Alberto Fernández, y quedó ahí ese proyecto dando vuelta. Y ahora lo recuperan y lo presentan, y el gobierno se apropia de ese proyecto. Impulsándolo para que sea aprobado.
Sí, o tal vez que con todo este contexto y toda esta semana, tomarlo para ponerlo en valor y, bueno, denostar desde
sí, tienen
lugar,
que
¿no?
correr para poderlo aplicar el año que viene, porque si no, no dan los tiempos. Ayer leí, creo que tienen un mes y medio para que sea tratado en Cámara de Diputados y aprobado e implementado, porque si no, no corre para las elecciones del año que viene.
Bueno, por lo menos ahí lo vieron con tiempo, porque se acuerdan que en elecciones anteriores siempre empiezan a hablar de la reforma del sistema electoral 5 meses antes de las elecciones, lo cual,
bueno,
es ridículo.
Yo creo, esto es una interpretación absolutamente mía, probablemente con poca información y más opinión, pero acá detrás hay una cosa que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Porque ustedes saben, cuando hay elecciones, gran parte de lo que establece la ley que va a parar a mano de los partidos en el proceso electoral tiene que ver con la impresión de boletas. O sea, los partidos reciben plata del Estado para imprimir boletas.
Sí.
Bueno, probablemente este sistema de boleta única modifique ese esquema y los partidos políticos reciban menos plata, porque ahora ya no es la boleta del partido,
claro,
sino que habrá una sola boleta donde están incluidos todos los partidos.
Yo insisto, no tengo como una postura tan firme en contra de la boleta única papel. Funciona muy bien en otras provincias. Digo, Santa Fe tiene una tradición en llevar adelante la boleta única papel. Hay otros distritos del país en los cuales la boleta única papel se implementa. En líneas generales, no estoy en contra, no me parece una mala opción. Sí me sigue pareciendo una muy mala opción la boleta única electrónica, eso lo voy a dejar en claro. No me parece que el sistema actual que tengamos sea tan malo como hace muchísimos años. Se trata, como digo, de azuzar ese fantasma de que es un desastre el sistema electoral que tenemos. Si el sistema electoral que tenemos fuera tan malo, por ejemplo, no habría ganado Javier Milei. O sea, porque siempre está la cuestión, claro, del fraude, de que sin determinada...
Tampoco subestimemos a la gente.
No, por eso, y que sin determinada expansión territorial, sin juegos fiscales, etcétera, etcétera, uno no puede ganar. Bueno, Javier Milei ganó en las condiciones en las cuales ganó, no fue a ninguna provincia, no tenía tanta articulación territorial, no tenía fiscales, y así todo... Bueno, nos pegó un cachetazo, digamos, a todos aquellos que pensábamos que...
Sí, igual en ese caso tenés que mencionar la pieza clave que es el partido de Mauricio Macri y lo que es el radicalismo también, porque no nos olvidemos de cuando estaba en el tema de los fiscales. O sea,
no, por supuesto.
Que no es un dato menor.
Por supuesto que tuvo una colaboración muy grande de lo que en ese momento era Juntos por el Cambio. Se estaba empezando a desarmar de Juntos por el Cambio, pero digo...
Después se traduce en Patricia Bullrich,
planteo,
candidata
entiendo
a
dónde funcionaria. Entiendo dónde va Alejo. El planteo era en su momento que con este sistema que tenemos hoy era más fácil hacer fraude.
Siempre se agita
el
fraude.
El que está en el poder tiene más ventaja.
Siempre se agita el fraude.
El que estaba en el poder para tirar las elecciones, digamos.
Y,
¿no? Y contra un ignoto como Javier Milei.
Recordemos que hace, ¿cuánto? Muy pocos meses, una de las mayores olas de despidos, digamos, y de suspensiones de trabajadores que se dio fue en el Correo Argentino. El Correo Argentino es el que asegura la logística en las jornadas electorales y en todo el proceso electoral. Yo creo que ahí hay elementos para empezar a ver Y para empezar a sospechar de un proceso electoral que yo creo que sí va a ser muy complicado. Yo creo que el gobierno está empezando a prepararse por la positiva y por la negativa. Por la negativa, ¿qué quiero decir? Y yo no voy a dejar de referirme nunca a casos que pasaron en otros países como Brasil y Estados Unidos ante una derrota de los oficialismos. Y como todo un contexto que se fue generando alrededor de eso, de fake news, de agitar fraude electoral, de agitar fantasmas de lo que pasó. Bueno, tenemos ejemplos muy cercanos como el caso de Venezuela. Digo, elecciones realmente muy fraudulentas. Entonces, eso yo creo que el gobierno posiblemente lo empiece a tratar de manejar, tanto por la positiva como por la negativa, y sobre todo por la negativa. Entonces, a mí el... Y voy a decir esto en concreto. A mí el... No me preocupa la boleta única papel. Lo que me preocupa es quiénes llevan adelante el proceso electoral. Y claro, en eso hablo específicamente de este gobierno, en el cual...
Con el sistema de votación que sea.
Exactamente. Con el sistema de votación que sea, en el cual no genera ningún tipo de confianza institucional en ningún proceso el actual gobierno. Entonces... Hay que empezar a tener mucho, hay que prestarle muchísima atención a cómo se empieza a retocar eso.
Mientras estabas hablando, miraba el comunicado que oficial del presidente, de la oficina del presidente, uh-huh, en el cual, bueno, habla del voto irresponsable respecto de lo que es la CIDE, que dejaron al sistema de inteligencia argentino sin recursos.
Claro.
Y bueno, en esto habla de que tendrán que ver si el kirchnerismo y el radicalismo son parte o no de la transformación en Argentina, o es volver al pasado. Digo, ¿no es esta misma semana que el radicalismo era el protagonista, y que incluso antes de que vos vengas decían que los iban a invitar a una cena en Olivos y demás?
Lo había dejado para el final porque, claro, el tercer tema que se trató ayer fue la aprobación de la ley de presupuesto para la universidad.
Sí.
Y esto es el capítulo 2, el episodio 2 de lo que pasó en Diputados con el veto a la reforma jubilatoria.
Claro.
Porque los radicales fueron clave ayer.
Sí.
No sé si estás al tanto, pero introduzco y te dejo para que me digas qué opinás de la Unión Cívica Radical. Pero ayer la discusión era qué decisión iba a tomar la Unión Cívica Radical en el Senado, porque se había convulsionado el bloque de la Unión Cívica Radical hacia adentro. Algunos querían justamente acompañar el rechazo al DNU de la CIDE y otros no, y finalmente terminó primando la posición que buscaba acompañar el rechazo al DNU, terminó plegándose la UCR a Unión por la Patria en el Senado, y es como una sobreactuación de mirá que nosotros no estamos con el gobierno después de lo que pasó en Diputados.
Hay un problema muy grande al interior de la Unión Cívica Radical, y en esto es otra característica que casi se la podemos regalar, digamos, decir a Javier Milei, ¿no? Ya empezó a romper muy fuerte el PRO, el Partido Amarillo, y ahora está logrando quebrar la Unión Cívica Radical. Supuestamente se iba a tratar la expulsión de estos diputados que habían decidido no darle un aumento de 13.000, 15.000 pesos a los jubilados. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, si no es también como un poco de espuma en esos días, pero sí, está entrando en una crisis importante.
Ahora, la Unión Cívica Radical, yo lo decía ayer, estuvo con Néstor Kirchner en la Concertación,
sí,
estuvo con Mauricio Macri en Cambiemos, y ahora también está con Javier Milei. O sea, es un partido que ha perdido absolutamente su identidad, o por lo menos una parte del partido, pero...
No tiene un liderazgo claro, tampoco. El radicalismo tiene un problema, al igual que el kirchnerismo, que no tienen un liderazgo claro. Y en este contexto, la verdad, es más posible que termine desgranándose que saliendo más indemne, me parece.
Bueno, terminamos porque se nos fue el tiempo.
Exactamente. Bueno, veremos qué pasa quizás 7 días.
Hasta la semana que viene, chicos. Gracias.
Alejo Pacetto, como todos los viernes, con su columna de política. Nuestro politólogo pasó por el aire de Voz al Aire. En el mientras, te comento que tenemos en la ciudad de Neuquén Capital una temperatura actual de 8 grados centígrados. La térmica es bastante más baja, 2 grados centígrados. Y con un solcito que ya asoma por la ventana de la radio, te comentamos que vamos a estar Hasta las 9 haciendo Voz al Aire. De 9 a 11 vamos a hacer Ya es Tiempo. A las 11 llega Vanessa Millar. Después lo tenemos a las 13 a Juan Moro. Y desde las 16 horas transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro. No te pregunté, Alejo, si vas a estar en el día de hoy. Si...
Voy a estar. Perfecto. Voy a estar. Paso a saludar por el, por el estudio móvil.
Y podés ser tapa.
Ah, bueno.
Así que hacemos ahí el 2x1. Que pasás a saludar y al lado tenés el stand de Diario Río Negro para que puedas elegir el título y...
¿Puedo hacer declaraciones polémicas?
Podés hacer declaraciones polémicas. Pero no vinculado a la política, tal vez.
Bueno, a libros.
¿Ya chusmeaste?
A libros de política.
Claro, ¿qué libro estás leyendo ahora?
No, estoy en una etapa de no lectura de libros. Dejé muy colgado Desayuno en Tiffany's. Me aburrió. Sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero
puede
me aburrió.
Puede pasar. 8 de la mañana, 34 minutos en todo el país.
Toda la escena cultural en un solo lugar. Agendate.